Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáenz, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, 168 partidos de fútbol con la selección Sergio Ramos.
Una auténtica barbaridad, es el hombre récord del fútbol español. Una selección, Ángel, que mañana puede sumar la séptima victoria consecutiva en esta fase de clasificación. Y claro, Robert Moreno, el seleccionador, tan contento.
Es que no había pensado ni en ello. Ni me han hablado, ni quiero que me hablen ahora mismo de ese tema. Lo que estamos centrados es en conseguir los 30 puntos, ya os lo he dicho muchas veces, puede ser que no los consigamos, pero es lo que estamos centrados y ahora mismo para mí no, a mí personalmente no me aporta ningún valor el hecho de que me hablen de la federación de ese tema, o sea que no hemos hablado nada ni espero que me hablen próximamente.
Y es que no quiere oír ni hablar de su renovación al frente del banquillo español buscando la séptima victoria mañana, 9 menos cuarto en Oslo contra Noruega. ¿Y con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
Bueno, pues ha terminado, Charlie, hace algunos minutos el entrenamiento de la selección española, abierto para los medios de comunicación, con bastante frío en Oslo, 4 grados de temperatura. El césped del Ullevaal Stadium, con capacidad para 25.500 espectadores, presenta un buen aspecto. Todos a disposición del seleccionador, que ha confirmado que tanto Fabián como Ceballos han dejado atrás sus molestias, van a estar a disposición del seleccionador. El entrenamiento ha sido suave, recordemos que si mañana España gana estará matemáticamente en la Eurocopa. Antes la federación, cuando un seleccionador lograba esa clasificación, se le renovaba automáticamente. Hoy se le ha preguntado a Robert Moreno qué sabe de su futuro en el banquillo nacional.
Esto es muy divertido y cada semana aparece algo nuevo para entretenerte. La verdad es que estoy contento en cómo nos están saliendo las cosas. Creo que el hecho de ganar siempre ayuda. Todavía no me he visto en las de perder, que es cuando me voy a tener que ver de verdad. Y bueno, sí, estoy contento. La verdad es que me estoy encontrando a gusto. Ojalá podamos certificar esa clasificación, que es el primer objetivo. Pero lo que realmente me gustaría es poderlo hacer ganando todos los partidos.
Disfrutando mucho de un momento bueno de la selección española. Y mañana Basteiro, también jugamos contra los noruegos. ¿Qué contamos de ese equipo?
Solo conoce la derrota noruega precisamente ante España en esta fase de clasificación para la Euro 2020. Es cuarta de grupo y mañana estará arropada por 28.000 personas en el Ullevaal Stadium. Su estrella no es otra que Martin Odegaard, una de las sensaciones de este inicio de liga. Así hablaba de él anoche en el partidazo de COPE su compañero en la Real, Mikel Oyarzabal.
Que se le ve que es un jugador diferente a los que es más fácil que resalten. Al final es un jugador que le gusta el balón, que le gusta tener protagonismo y luego aparte también lo profesional que es durante la semana y dentro del vestuario, pues también es algo que hay que destacar.
A ver, Evangelio, ¿ha cambiado mucho Noruega respecto a la derrota en Mestalla?
Sí, algo han cambiado. Yo no tengo tan claro que Haaland fuera a ser titular si no estuviera lesionado mañana contra España. Porque contra Suecia jugó Joshua King, que parece inamovible como 9, y por detrás Odegaard, que es el movimiento más interesante que ha hecho Noruega, que es darle al jugador de la Real Sociedad un mayor protagonismo. Y además hicieron otra cosa que suele hacer el Cholo con el Atleti, que es poner 4 mediocentros en el medio, intentar dificultar al rival. Así que sí, en alguna cosa respecto a Mestalla han cambiado.
Muchas caras nuevas en esta selección, Miguel Ángel Díaz. Nos atrevemos mañana con un 11 de Robert Moreno.
O sea, por ello, con muchas dudas, porque no ha ensayado, el entrenamiento ha sido suave, pero en principio España podría jugar mañana con Kepa en portería, Navas, Ramos, Diego Llorente y Bernat en la defensa, Busquets, Saúl y Fabián Ruiz en el centro del campo y arriba Oyarzábal, Rodrigo y Dani Ceballos. Séptimo partido de clasificación, sería la quinta titularidad para Kepa. Se le ha preguntado hoy al portero del Chelsea si se siente ya titular en la roja.
Bueno, yo creo que es una pregunta para el seleccionador también. Yo me siento bien, yo me siento con confianza. Es verdad que quizá en el Mundial o hasta el Mundial yo había participado en apenas un partido con la selección. Ahora es verdad que he tenido la oportunidad de ayudar al equipo en más ocasiones. Y bueno, eso también te hace darte un plus de confianza, porque al final son hechos, ¿no? Son partidos en los que tienes la confianza del entrenador. Te hace pues seguir trabajando y seguir con la esperanza de poder ayudar.
Aunque todo el mundo dice que mañana es el gran día, mañana es el día de Sergio Ramos, Erifrade, porque el capitán va a batir un gran récord en la selección española.
Va a superar a Casillas para convertirse en el futbolista con más internacionalidades con España. Serán 168, pero hay más números todavía que encumbran al Camero como referente de la Roja y también de la historia del fútbol de selecciones. Es el jugador que ha participado en más victorias de su equipo nacional, 125. Es el no portero con más partidos completados, 113. Es el que más rivales ha conocido, 76. Y con 21 tantos es el segundo defensa más goleador de la historia con su selección, a uno del argentino Pasarela. Y es que Ramos tiene además proyectos de récord que conseguir, como convertirse en el cuarto futbolista en participar en 5 mundiales. Tendría que llegar a Qatar 2022 con Carvajal y Márquez mexicanos y el alemán Mataus, y superar la marca de 184 partidos del egipcio Ahmed Hassan, que ahora mismo está a su alcance si llega, insisto, al Mundial de Qatar. Por todo esto, por el palmarés que tiene y por no poder participar en Atenas y Pekín, seguramente viene ese hipotético deseo de Sergio Ramos de estar en los próximos Juegos Olímpicos.
Todos estos números, Miguel Ángel, un montón de récords, la idea de los Juegos Olímpicos, ¿cómo digiere todo esto el seleccionador nacional?
El seleccionado Charlie ha querido matizar sus palabras en el Molinón, en Gijón, cuando dijo que Ramos es indiscutible y ha subrayado que, claro, siempre y cuando mantenga su nivel. Sobre esa intención de Ramos de jugar los Juegos Olímpicos, el seleccionado le ha dicho que no le sorprende, conociendo la ambición del capitán, pero que esa decisión no es suya, será de Luis de la Fuente.
Bueno, lo define, ¿no? Lo define ese afán, esa ambición, esas ganas de seguir progresando, de tener una motivación más para sumar a su carrera, porque es realmente difícil cuando has ganado todo lo que ha ganado él, el seguir manteniendo el nivel que mantiene. Pero vamos, estoy seguro de que Sergio lo ves entrenarse cada día y estoy seguro de que va a mantener ese nivel. Y cuando llegue el momento, pues Luis de la Fuente tendrá que decidir a quién quiere llevar a las Olimpiadas.
Una bestia competitiva, un animal de los récords. Pero Manolo Lama, ¿a ti te gustaría ver al Camero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
Bueno, a mí me gusta ver a los mejores deportistas de este país en los Juegos Olímpicos. Me gusta ver a Rafa Nadal, a Pau Gasol, a Alejandro Valverde, a Carolina Marín, a Mireia Belmonte, a Saúl Cravioto. ¿Por qué no me va a gustar ver a Sergio Ramos, como me hubiera gustado ver a Xavi, a Iniesta y a Casillas? Yo creo que los grandes es la cita más bonita que hay, junto con un mundial, para un deportista de élite. Y más allá de los pros y los contras que pueda tener el hecho de que Sergio Ramos pudiera disputar los Juegos Olímpicos, sería maravilloso como foto y como marca España ver a Ramos, entre tanto, campeón, como vamos a llevar la delegación española a Tokio.
Lo que está claro, Avilés, es que decida lo que decida, al vestuario sí que le tiene de su parte.
Sí, los compañeros saben que Sergio Ramos es el líder indiscutible de esta selección, es el capital y toda una institución en el fútbol español. La plantilla entiende que la decisión no les corresponde a ellos, pero aceptarán y respetarán haga lo que haga. Oyarzabal lo explicaba así en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Bueno, eso es cosa del entrenador, de la federación, y lo tendrá que decir quien lo tenga que decidir. Al final, bueno, es obvio que al final conseguimos el billete los que lo conseguimos, pero también cabe la posibilidad de que haya tres personas mayores de 23. Es una cosa que no está en nuestras manos, que quien lo tenga que decidir lo decidirá y ya está. Nosotros intentaremos estar ahí en el momento en el que toque y listo.
Buen partido de España mañana en Noruega. Lo contamos, por supuesto, a las 6 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
El otro nombre del día es el de Ansu Fati. Ayer Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21, avisaba de que ya está disponible y que va a contar con él.
Yo siempre digo que los buenos jugadores tienen las puertas abiertas de cualquier categoría de la selección. Hay que ser muy cautos, prudentes, con mucha tranquilidad, mucha calma, porque todo lo demás, lo único que igual le puede equivocar, y a veces hemos conocido casos de similares de jugadores con una proyección fantástica y que luego se quedan.
Pues bien, no ha tardado mucho porque David Jiménez, Ansu Fati ya es jugador de la selección sub-21.
Ansu Fati ha sido convocado por Luis de la Fuente para los próximos partidos de clasificación de la Eurocopa Sub-21. Entra sustituyendo a Carles Pérez, que tenía problemas musculares y ya se recupera en Barcelona con su club. Ansu Fati no ha entrenado hoy, pero sí lo hará mañana con los que ya son sus nuevos compañeros.
Hasta Oslo, Miguel Ángel, ha llegado la convocatoria de Ansu Fati. ¿Y cómo lo ve Robert Moreno?
El día que ofreció la lista de convocados para este doble enfrentamiento, ya dejó claro el seleccionador que si estaba en la prelista de la absoluta es porque entraba en sus planes, y hoy incluso ha ido un paso más allá porque no le ha descartado para una futura lista de cara a la fase final de la próxima Eurocopa 2020.
Es un jugador que creo que con el que no podemos obviar que ha roto un poco la barrera de las edades que hay que respetar. Y ante esa baja, a Luis de la Fuente, que me alegra que a él también le guste los jugadores que a mí me gustan, pues ha decidido convocarlo.
Si no le he entendido mal, ha dicho que Ansu Fati es un jugador que está progresando por encima de su edad. El equipo parece evidente que se va a clasificar. ¿Sería descartable que estuviera en la Eurocopa del próximo verano?
Lo he metido en una prelista para venir con la absoluta. No hay nada descartable, y menos cuando malas del próximo verano. ¿Sabes lo rápido que va
el esto? Barça Gil estaba expectante de que no jugara con la sub-17. Estará más tranquilo al saber que va directamente a la sub-21.
Esa es la clave. Era todo un tema cuestión de tiempo. Se ha precipitado ahora por la lesión de Carles Pérez, pero si no, hubiera sido en noviembre. Para el Barça, la prioridad es mimar el crecimiento de un jugador de todavía 16 años. De ahí que se mostraran contrarios a que Ansu Fati fuera al Mundial Sub-17. Ahora, con la Sub-21 o con la absoluta, la tutela sobre Fati va en paralelo a la temporada.
@deportescope, la pregunta que hemos hecho hoy en nuestra cuenta de Twitter. ¿Te parece precipitada la convocatoria de Ansu Fati? Ciro López, ¿tú qué piensas?
A mí me parece precipitada porque creo que el que manda en la federación una vez más es el Fútbol Club Barcelona. Donde tendría que estar el jugador es con la selección sub-17 jugando ese mundial, que creo que es el torneo más importante que tienen por delante nuestros internacionales de aquí hasta que llegue el europeo.
A ver, desde Barcelona Bayori, levantas la mano y piensas que nada de precipitación hay con Ansu Fati.
No, para mí no hay precipitación ninguna, al contrario, si tú aceleras los trámites para que sea seleccionable primero en el Congreso y después ya con la luz verde de la FIFA y hoy se da la oportunidad, pues cuanto antes mejor. Y después, desde el punto de vista deportivo, tampoco me parece nada precipitado. Es verdad que tiene 16 años, pero tiene un talento enorme, está rompiendo todas las barreras, así que ahora mismo que esté con la sub-21 me parece lo más justo.
@deportescope, ¿te parece precipitada la convocatoria de Ansu Fati? Javi Pascual, ¿qué dicen los copenautas?
Pues al 53% de los oyentes que han pasado por @deportescope no les parece precipitado que Ansu Fati vaya ya con la selección sub-21, por el 47% restante que cree que todavía es pronto para que Ansu vaya con la rojita.
Al margen de eso, ¿qué han hecho los de Luis de la Fuente, David?
La sub-21 llegaba a la 1:20 a Madrid desde Córdoba, comieron en el hotel y descansaron hasta las 7 de la tarde, que tenían entrenamiento. A los 20 minutos de la sesión, los 11 titulares de ayer ante Alemania se retiraban del césped de Las Rozas para descargar piernas en la piscina. El resto ha entrenado hasta las 8:10 de la tarde, preparando el toque clasificatorio del próximo martes en Podgorica contra Montenegro. Mañana nueva sesión de entrenamiento a las 11 de la mañana con la presencia de Ansu Fati.
8:42, el sonido del día nos llega hoy desde el País Vasco.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Todo el mundo conviene que Messi más o menos es el mejor futbolista del mundo y que podría jugar prácticamente en cualquier equipo. Y digo cualquier equipo o casi Marco Antonio Sande, porque ¿qué ha dicho hoy el técnico de la Real Sociedad?
Ahora mismo en la Real, que no. Y lo ha dicho en un coloquio organizado por los compañeros de Euskadi Ratia, reunió a 5 de los 6 entrenadores vascos de la Liga. En medio de la charla, Charlie, pues se habla de los sueños, sale el nombre de Leo Messi como fichaje idílico. Mendilibar apunta que sí, que sería un sueño para él, pero que sería muy difícil de entrenar. Ojo a Emmanuel Aguacil, porque va un paso más allá y señala que para él ni es un sueño, ni cree que encajaría en la Real.
Tener a Messi es el sueño de todos, el tuyo también, Imanol.
Pues tengo algún sueño, pero no, Messi no sería uno de ellos.
¿Messi no por qué?
Me parece que es un jugador increíble. Lo que hace es, desde luego, es increíble, pero me parece que en la Real Sociedad no encajaría por nuestros valores, nuestra forma de ser. Sí, creo que bueno, por nuestra forma de ser no encajaría con nosotros, no sería uno de nosotros. Nosotros, pues aquí en la Real somos humildes y bastante normales. Y esos jugadores, creo que la verdad no creo que tengan esos valores.
Sin duda, el sonido del día del técnico de la Real en una semana en la que, por ejemplo, Leo Messi le enmendó la plana a Gerard Piqué.
Lleva muchos años en esta casa y conoce un poco cómo se manejan los temas, que sabe que todos nos enteramos de todo. Yo, sinceramente, no lo hubiera hecho porque creo que...
Messi diciendo que esas palabras de Piqué en Getafe no fueron en el momento oportuno. Y ayer Víctor Navarro, otra vez Piqué contestó al capitán del Barça.
El central culé quiso aclarar las palabras del 10 del Barça antes de que fuera tarde. Lo hizo anoche en una gala en Madrid donde le quitó leña al asunto. Piqué deja claro que respeta la jerarquía del club y, sobre todo, que está en el lado de Messi.
No
Bueno, de acuerdo sí que estamos. Están predeterminadas porque yo elijo en todo momento lo que digo y lo que dejo de decir. Leo luego es el capitán y él tiene su discurso, pero creo que el discurso es alineado, así que... conocemos desde los 13 años y con Leo te diría que es con la persona que mejor me llevo el vestuario, así que no creo que sea un tema de descoordinación ni mucho menos.
Y polémica está siendo la semana, Avilés, para Roberto Carlos, porque ha hablado de la etapa del Madrid en los Galácticos y ha dicho cosas que quizá el seguidor blanco no le ha sentado del todo bien.
No, la verdad que ha concedido una entrevista en el Canal 11 portugués desvelando algunos de los secretos del poder que tenían los jugadores, como dices, en la famosa época de los Galácticos. Si se lee la entrevista y se escucha, insinúa que la plantilla precipitó la salida de Camacho, aunque no lo dice así textualmente, que trató de implantar cierta disciplina y cambiar algunas de las costumbres del club y eso no gustó al vestuario, por eso duró 10 días. Y por último habla del conflicto y del tema que hubo central con Luxemburgo. Atención porque es muy sencillo, no quiso que hubieran alcohol y a ellos no les sentó bien.
Nosotros teníamos la costumbre de llegar a la concentración, dejar las maletas en la habitación y antes de comer, tomar nuestra cervecita y nuestro vino. Siempre teníamos vino. Dos botellas en cada mesa. Y Luxemburgo, cuando llegó, Ronaldo y yo le dijimos: profesor, nosotros tenemos nuestras costumbres aquí. Intente no cambiarlas. Porque si no, vas a tener problemas. Él prohibió primero la cerveza y después el vino. Duró tres meses. Porque desgraciadamente el mundo del fútbol es pequeño. La noticia llegó a la directiva y adiós.
A ver, Melchor, ¿algún matiz a estas declaraciones de Roberto Carlos?
Sí, anoche hablábamos con Roberto Carlos y realmente mostraba su sorpresa con la reacción e interpretación de algunos medios en España a esa entrevista que concedió a su amigo Vítor Bahía para el Canal 11 de Portugal. Dice que no dijo nada raro ni nada que no se supiese, que fue una buena entrevista, divertida, que se lo pasó bien, para hablar precisamente de su carrera en el Real Madrid y hacerlo de una forma desenfadada, y donde quiso destacar sobre todo ese buen ambiente que se vivía en aquella época de los Galácticos, de la que doy fe.
Vamos a darnos una vuelta por el mundo futbolístico antes repasando lo de ayer, como por ejemplo Basteiro, cómo estuvieron Courtois y Hazard con la selección belga.
Fueron titulares ambos en el partido ante San Marino, que se llevó la selección belga por 9-0, y al terminar el partido Courtois quiso zanjar, por si todavía no había quedado claro, los rumores sobre su estado de salud. Dice el guardameta del Real Madrid que él no ha sufrido ningún ataque de ansiedad y pide que no se publiquen mentiras.
Un gripe muy fuerte y que no era aclarable, pero bueno, ahora ya ha recuperado el equipo y el club ya ha desmentido eso. Y dos, yo pido responsabilidad a los medios de no hacer mentiras y tonterías con esas cosas, pero me siento bien, yo me siento contento, feliz y entrenando duro.
¿Cómo estuvo Bale y la selección de Gareth, Melchor?
Bueno, Gareth se arrancó un empate en Eslovaquia, un empate que complica un poco la clasificación para ese Euro del 2020. Gareth Bale estuvo gris como el resto de compañeros, lo mejor fue sin duda un remate de cabeza al palo. Dio también el susto al tener molestia en su rodilla, aunque esta no le impidieron terminar el partido. El próximo encuentro será el domingo, Gales-Croacia en Cardiff, o lo que es lo mismo, Gareth Bale frente a Luka Modric.
Precisamente preguntamos por los croatas. Elías Luis, ¿cómo estuvieron Modric y Rakitic?
Ambos jugaron de inicio en el partido frente a Hungría. Modric abrió la lata con un gol en el minuto 5. A partir de ahí los croatas dominaron totalmente el partido y ganaron por 0-3 a los húngaros. El seleccionador croata Dalic sustituyó a Modric y a Rakitic en la segunda mitad para darles descanso de cara al partido contra Gales este domingo.
Y en Barcelona Gil estuvieron pendientes del rendimiento de Frenkie de Jong.
El mejor de su equipo en el Holanda 3, Irlanda del Norte 1, regates, pases, asistencia de Pay en el tercer gol Tulipán y en definitiva gobierno del centro del campo para llevar a su selección a ganar un partido que tenían perdido en el 75.
Y ojo a lo que tenemos hoy por delante. Desde hace 3 minutos Andrea ha comenzado a jugar la Portugal de Cristiano y de João Félix contra Luxemburgo.
Sí, están jugando los dos. Además, las dos estrellas portuguesas están ya sobre el césped del José Albalade de Lisboa. Tanto João Félix como Cristiano Ronaldo han sido titulares con Portugal en este encuentro ante el Luxemburgo, que como dices, ha arrancado ya hace casi 3 minutos a las 9 menos cuarto y el marcador todavía no se ha movido. Portugal 0, Luxemburgo 0.
También hay que estar pendientes, Víctor Navarro, de la Francia de Antoine Griezmann.
Sí, es titular en el 11 de Deschamps, también la acompañan Lenglet y Varane en el eje de la defensa y en el banquillo de la campeona del mundo está el atacante del Atlético Lemar.
¿Qué destacamos del resto de la jornada internacional, Miguel?
Pues además del Islandia-Francia y del Portugal-Luxemburgo, las 9 menos cuarto se juegan 5 partidos más de clasificación para la Eurocopa de 2020. El más destacado, un República Checa-Inglaterra del grupo A, segundo contra primero. Además, a la misma hora, Andorra-Moldavia, Montenegro-Bulgaria, Turquía-Albania y Ucrania-Lituania.
Y a esta hora, Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Pues sí, volvemos a hablar de nuestro seguro de Berti, nuestro seguro favorito. Ya sabes que en Berti no hay letra pequeña. Y cuando te dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro. 3 meses gratis. Ah, y para todo el mundo, ¿eh? Entra ya en Berti.es y compruébalo. Calcula ya el precio de tu seguro en Berti.es.
Vamos con cosas de los equipos de Primera División. Por ejemplo, Melchor, ¿cómo ha cerrado el Real Madrid la semana?
Bueno, cuarta sesión de la semana, como dices, con buenas noticias. Hoy Toni Kroos, a falta de 15 días para ese clásico entre el Real Madrid y el Barça, que es el objetivo que se ha marcado el alemán, ha empezado a trabajar con carrera continua en Valdebebas. Buenas noticias también con Marcelo, que sigue trabajando con el grupo con absoluta normalidad. Mendy, que intensifica el trabajo individual con y sin balón en el césped. Y James, Lucas Vázquez y Ibrahim, que hacen trabajo personalizado en el gimnasio.
¿Qué ha hecho hoy el Atleti, Andrea?
Entrenar por última vez antes de recibir el fin de semana libre, en una sesión en la que la novedad ha sido Diego Costa. El delantero ha vuelto a entrenar con el grupo tras perderse 2 sesiones por gastroenteritis. Vitolo, al que ayer vimos pisar el césped y trabajar con balón, continúa al margen recuperándose de su lesión.
El Barça está de vacaciones hasta lunes y en el Betis se confirma la lesión Ocaña de William Carballo.
Sí, pero no la del Solio, que es con la que se marchó a Portugal, sino otra que puede tener además repercusiones más graves. Y es que se le ha diagnosticado a Carballo una hernia discal lumbar, lo que va a hacer que tenga que ver a varios especialistas. Tiene dolor en la espalda y veremos qué tratamiento se impone para intentar recuperar al jugador.
Y en San Sebastián Sande, al margen de no querer a Messi, parece que tampoco quieren a Rubén Pardo.
Sí, no es la primera vez que se le vincula con el Athletic Club de Bilbao. Enero se va acercando y a partir de ahí Rubén Pardo va a poder negociar libremente con cualquier club. Después de 14 años en la Real, los compañeros de Noticias de Guipúzcoa informan, se está tratando de cerrar un contrato por 4 temporadas con el eterno rival.
Vamos a darnos una vuelta por la segunda división, que va a tener el Málaga-Cádiz, porque sí, Bautista, finalmente ese partido se va a jugar.
Efectivamente, Carlos, se va a jugar mañana a 6:00 p.m, mucha gente va a ir al partido, finalmente el comité de competición ha desestimado la petición del Málaga. El Málaga, que tiene a 10 jugadores de la primera plantilla y 6 de la cantera, lista de 16, se va a enfrentar al Cádiz líder, que ya está en Málaga, con la baja de un buen futbolista, Garrido.
Al margen de eso, que tenemos en la jornada de segunda, Dubavía.
Además, una jornada donde Luis César debutará en el banquillo del Deportivo. Antes, en 8 minutos, hay un Rayo Vallecano-Tenerife. Para mañana el Girona recibe al Elche con la mirada puesta en la zona de ascenso directo y con Estuani baja con Uruguay. Derbi del Moncayo el domingo entre Numancia y Zaragoza, y el colista, el Real Oviedo, viaja a Albacete.
Después de los partidos de España, Andrea, este fin de semana vuelve la primera Iberdrola.
Con la quinta jornada, que arrancará con un Levante Atlético de Madrid mañana a las 4, con el estreno de Pablo López en el banquillo rojiblanco. El líder, el Barça, visita al Sporting de Huelva el domingo a las 11:30 y el colíder, el Deportivo de La Coruña, recibe al Rayo mañana a las 6.
8:52, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Pink Floyd, la colección imprescindible. Encuentra por primera vez en tu kiosco la colección con todos los álbumes originales en una edición exclusiva. Cada domingo una nueva entrega por 9,95 euros con El País.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hablamos de tenis, así de contento estaba Tsitsipas al vencer a Djokovic y clasificarse para la Copa de Maestros.
Of course, today you also qualified for the ATP finals in
London.
No
way. Really? I didn't know that. Yes. I have no clue. Honestly, really.
Un partido que ha tenido otra consecuencia mucho más importante para nosotros, Javi Pascual, que es que Rafa Nadal va a recuperar el número uno.
Sí, la derrota del serbio Djokovic este viernes en los cuartos de final del Master 1000 de Shanghái ante Tsitsipas provoca que Nadal vuelva a ser el número uno del mundo a partir del 4 de noviembre, independientemente del resultado del Master 1000 de París-Bercy. El tenista balear tiene además varias opciones de acabar el año como número uno.
Nadal está pegándose ahora con Federer y Djokovic por aquello de los Grand Slam, pero Ángel García, ¿cómo de importante es este número uno para Rafa?
Pues mira, lo has dicho tú. No es ni mucho menos su gran objetivo, son los Grand Slam. Si me apuras, hasta es la Copa de Maestros, porque es el único torneo que le falta, pero a nadie le amarga un dulce. Evidentemente mira el ranking y sobre todo lo de acabar el año como número uno por quinta vez en su carrera, es decir, ser el mejor tenista del año, es lo que le pone bastante. En semanas está muy lejos de Federer y también de Djokovic. La carrera que importa a Charlie es la de los Grand Slam.
Hablamos de baloncesto, Euroliga, segunda jornada ayer, triunfo sobre la bocina del Real Madrid de baloncesto.
Un triple que ganó el partido, también otro pase de Yul para poder meterlo, un bloqueo fantástico de Eri, así que al final ellos sí equivocaron.
Como diría el gran Guas, victoria de JC desde las 7, segunda jornada, está jugando el Baskonia ante el Kinky. ¿Cómo va eso, Arrillaga?
En el último minuto del partido, 75-69 Baskonia.
El Barça jugando también en Rusia ante el Zenit de San Petersburgo. Víctor.
Los de Pesic ganan, quedan 2.50 para que acabe el partido, 61 Zenit, 77 Barça.
Y el Valencia-Villarejo está peleándose por buscar su primera victoria en la Euroliga en esta segunda jornada, aunque eso sí, están jugando desde las 8:30 de la tarde. Villarejo.
Decía que lo hacía en el pabellón de la paz y la amistad en Atenas. Valencia Basket, como decías, busca su primera victoria. Estamos en el minuto 2 del segundo cuarto. Olympiacos 35, Valencia Basket 24.
Sonido de motores, o casi casi sonido de lluvia, porque Carlos Miquel, hay que estar pendientes del tifón de Japón, que está modificando el fin de semana.
Ha modificado el fin de semana porque no va a haber jornada el sábado. De hecho, ya está lloviendo en Suzuka, no, sobre todo por los fuertes vientos, más de 150 kilómetros por hora. Hoy hemos tenido coches en pista y, ojo, bueno, por cierto, 3 de la mañana, 3 y 7 de la mañana, que sé que tú no vas a dormir el próximo sábado al domingo, a la madrugada. Lo que sí es cierto es que hemos tenido coches en pista, ha dominado Mercedes, brillante séptimo de Carlos Sainz. Sainz habla de la jornada en blanco que se va a pegar.
Está todo el mundo obviamente expectante, un poco nervioso, estamos todos por un lado viendo a ver cómo es eso de un tifón de categoría 3 o 4, pero por otro lado ojalá no pase nada y todos estemos sanos, salvos y podamos correr el domingo, ¿no?
Balomano Malvar, menú del fin de semana.
Bueno, por jugado esta tarde, Balomano Logroño 30, Liberbank Cantabria 24, en juego en estos momentos a 5 minutos para llegar al descanso, Fraikin Granoller 8, Benidorm 9, mañana destaca el Bada Huesca, el Betis Aitasuna en Champions League, mañana Barcelona, Elverum, Sporting Vidasoa. Y en la Copa EHF también mañana, segunda ronda vuelta a Banca de Mar de León, Boc Bodina, los de León con 8 goles de renta para pasar a la siguiente ronda.
Fútbol sala, también tenemos Champions y Liga, Edu Badía.
Victoria del Barça y derrota del Pozo en la última jornada de la previa de la Champions. En Liga ya está en juego la quinta jornada. Osasuna Magna 0, Levante 1, Palma Futsal 0, Peñíscola 0, a las 9 Jaén Zaragoza y Burela Valdepeñas.
Hablábamos del tifón en la Fórmula 1, mismo tifón para el Mundial de Rugby, Javi Pascual.
Sí, hoy hemos tenido la Australia, que ha ganado a Georgia 27-8. Con este resultado, Australia se coloca a la cabeza de su grupo con 16 puntos por delante de Gales. El sábado estaban programados 3 partidos, pero ese tifón ha obligado a que se suspendan 2 de ellos y solamente se disputará el Irlanda-Samoa.
Hablamos de bicis este fin de semana, Quique, monumento, esperemos, para Alejandro Valverde.
Sí, en la última gran carrera del año, el Giro de Lombardía, Alejandro Valverde, que va a intentar ganar una carrera que no ha conseguido nunca, 243 kilómetros en Lombardía, favoritos hay muchos, Roglic, Nibali, Gilbert, Willens. A Valverde le va a acompañar Mikel Landa, que se despide de Movistar.
Y este fin de semana, Gil, puede ser histórico para el mundo de atletismo, porque ¿puede un hombre bajar de las 2 horas en el maratón?
Lo va a intentar Eliud Kipchoge, bien tempranito mañana en un circuito en el Prater de Viena, automóvil cortavientos delante, 41 liebres repartidas por turnos para no bajar de 2.50 al kilómetro y bajar de 2 horas en una maratón. Caso de conseguirlo, eso sí, la IAF no le homologaría la marca.
Está el partido de Portugal en el 14 de la primera parte. Portugal 0, Luxemburgo 0. Nosotros, Ángel, lo dejamos aquí de momento porque llega Joseba Larrañaga a las 11:30 con el partidazo, con esto y con mucho más, como siempre aquí en la cadena COPE.
Gracias, Charlie.
Adiós, buen
fin de. Os escuchamos todo el fin de.